Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora del Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de Cepalc.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Sean todas y todos bienvenidos a esta emisión de Cuentos y Cuentas Claras aquí en Encuentro Radio, la emisora de Cepalc. Estamos, como siempre, con Félix y con Diego, escuchando muy buena música. Sin embargo, antes de decir cualquier cosa que no es, le doy la palabra a los que saben. Diego, muy buenos días, cuéntenos, por favor.
Daniel, buenos días para usted, para Félix y para toda la audiencia en esta mañana pasada por lluvia aquí en Bogotá, desde donde transmitimos. Tenemos el gustazo de escuchar hoy el sonido elegante, vibrante, muy latino, aunque norteamericano él. Estamos hablando de uno de los grandes, yo me atrevería a denominarlo como arquitecto de la salsa, un gran representante de lo que es la composición, un pianista increíble. Por supuesto, estoy hablando de Charlie Palmieri, nacido en los Estados Unidos, en Nueva York, otro pilar importantísimo en la salsa, además del jazz y de otras fusiones de sonidos afrolatinos, pero como siempre, que sea Félix quien propone la música hoy, arrancando con Muñeca, que nos cuente un poco más de este señor que es Charlie Palmieri. Félix, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Dieguito, buen día, Daniel, y buen día a todos los oyentes. Bueno, para mí es una sorpresa escuchar esta versión de Charlie Palmieri, que es la instrumental, porque hay otra versión con la orquesta de Bonet.
Sí, señor.
La lleva cantante y es, digamos, la canción que se escuchó en los años 60, 70, porque él tuvo una orquesta con la que trabajó durante varios años en Nueva York. Ahora, recordemos que Charlie y Eddie Palmieri, dos hermanos, fueron célebres. Yo diría que el uno es el arquitecto y el otro es el ingeniero de la salsa.
Eso me gusta, Feliz.
Sí, señor. Eddie murió hace poco, ¿no? Era el menor de los dos hermanos, de origen italiano. Desde muy pequeños, por insinuación de la mamá, se dedicaron a cultivar el talento que tenían en la música e incursionaron, como usted muy bien lo dijo, en el jazz. De hecho, la canción en determinado momento parece una canción de jazz.
Sí, señor.
Americana.
Sí, señor.
Norteamericana, más que una canción del Caribe. Pero eso demuestra que hay un común denominador entre la música del jazz y la música del Caribe, que es la población afroamericana, que es la autora o la creadora de los dos tipos de ritmos.
Sí, señor.
Los dos son de origen negro.
Sí, es correcto, Félix, porque la salsa mucho, mucho de jazz tiene también. Y bueno, a ver si de pronto esta versión sí será, Félix.
Y te juro que no lo hago más, mi muñeca. Y yo te juro que no lo hago más.
Pues hoy vamos a estar entonces disfrutando música de este gran personaje que es Charlie Palmieri. Así que bienvenidas y bienvenidos, Daniel.
Muy bien, empecemos entonces, porque resulta que al menos 20 personas murieron y más de 45 resultaron heridas el sábado en varios ataques con explosivos en el departamento del Cauca. Hablábamos con Félix hace unos días que es increíble que el más letal fue el que ocurrió en la vía Panamericana. Félix, estamos hablando del municipio de Cajibío, en una parte donde se conecta la ciudad de Cali y Popayán. Ya tenemos entonces una cifra de heridos, de muertos. Ahora tratemos de contarle a la gente qué se sabe de los responsables y qué consecuencias políticas tiene en semejante campaña electoral que estamos viviendo.
Bueno, esto es la consecuencia, digamos, como han afirmado muchos observadores y analistas, del fracaso de la política de paz total que emprendió de muy buenas maneras el presidente de la República, Gustavo Petro. Yo creo que esa política de paz tenía razón de ser en un país incendiado por la violencia como Colombia. Lo que pasa es que ya muchos grupos que antes se denominaban políticos ahora se convirtieron, se quitaron la máscara y son grupos criminales, son mafias que solamente están interesadas en conservar territorios o regiones para poder manejar los negocios de la minería, de la cocaína y de otras áreas, entre comillas, industriales para su beneficio, ¿no? Ya sí. Perdieron el sentido político. Entonces, hablarles de paz a estos grupos es como ver llover, ¿no?
Es como hablarles de proyectos políticos, no les interesa.
No les importa. El proyecto político de ellos, si es que lo podemos llamar así, es el control territorial de algunas regiones que son ricas en recursos y que les permiten no solamente sostenerse, sino enriquecerse. De hecho, los grupos de Iván Mordisco, que dominan buena parte del departamento del Cauca, desde hace mucho tiempo han estado haciendo continuamente atentados. No es la primera vez que lo hacen.
Pues.
Y de hecho la carretera Panamericana está controlada por ellos. Resulta complicado aquí en Bogotá reconocer que parte del territorio colombiano, áreas centrales que son importantes estratégicamente para la economía colombiana, como esa carretera Panamericana, que es la única vía que conecta a Colombia con el sur del continente,
sí,
porque va hasta Ecuador y de ahí para Perú, etcétera, no está controlada por el Estado colombiano. De hecho, los atentados siguieron ayer, Daniel. Uh-huh. Ayer hubo otro carro quemado y hay mucha zozobra entre la población por ejemplo, entre los transportadores que por obligación les toca para ganarse la vida tener que transitar en esa carretera, porque es que, por ejemplo, más al sur de donde ocurrió el atentado terrible del sábado, en la zona entre Cauca y Nariño, en los límites entre Cauca y Nariño, se ha hecho ya común y corriente que en la noche se cierra la carretera porque los grupos criminales se toman la carretera, asaltan camiones, roban buses, etcétera, de tal manera que ya los camioneros saben que a partir de las 6 de la tarde
no se pasa por ahí.
Por esa zona no se puede transitar.
El gran protagonista es Iván Mordisco.
Iván Mordisco y otros grupos que a la sombra de él están aprovechando eso. Entonces la carretera está controlada por ellos, no solamente en esta parte del Cauca, sino en Nariño también. Es una carretera que no está en poder del Estado colombiano. Lo que ocurre es que como eran robos y asaltos, digamos, sin tanta trascendencia, sin víctimas mortales ni nada por el estilo, eso no llamaba la atención de los medios de comunicación aquí en Bogotá. Uh-huh. Pero yo he estado escuchando desde hace ya un tiempo que los transportadores se quejan de la continua sucesión de asaltos en esa zona entre el Cauca y Nariño y de que el Estado es incapaz de ponerle freno a esto.
Félix.
Curiosamente, sucede en una región que hace 4 años votó masivamente por el pacto histórico. Era ahora la más golpeada económicamente y políticamente, porque a eso hay que agregarle el cierre prácticamente de la frontera comercial con el Ecuador por las tarifas del 100% estratosféricas que el presidente Noboa le puso a los productos colombianos que se importan al Ecuador, y la contrarrespuesta del gobierno colombiano, que también le aplicó tarifas altísimas a productos ecuatorianos. Entonces esa región está sufriendo en todos los sentidos, porque, por ejemplo, parte de la producción de Nariño se iba para Ecuador, parte de la producción de Cali y del Valle del Cauca salía para el Ecuador. Ahora, ni la carretera ni los problemas comerciales en la frontera permiten que haya un desarrollo económico normal en esta región.
¿Son más las veces que se despidieron los hermanos Gasca, Vicente Fernández, o que han dado de baja a Iván Mordisco? Porque todos los presidentes, desde Duque, digamos todos nuestros dos, han dicho sí, varias veces que se ha dado captura a este hombre, pero el poder que tiene este señor es evidente, Félix.
Bueno, yo diría que él, más que un jefe supremo, es un jefe de una confederación de grupos armados que a la sombra del nombre de Estado Mayor Central de la FARC están operando en varias partes del país. Yo creo que él no es una persona con la autoridad que tuvieron los comandantes de la FARC, la época histórica de la FARC, como Marulanda, por ejemplo, el famoso tiro fijo. Uh-huh. En esta ocasión, Estado Mayor Central es una confederación, cada grupo es autónomo para realizar sus operativos. Tiene una mediana cooperación, digamos, de estrategias, de políticas, con Iván Mordisco, que aparece ante el gran público, ante los medios de comunicación, como el gran jefe de esas organizaciones. Pero yo creo, es mi criterio personal, que aun si eliminaran a Mordisco, estos grupos seguirían operando en las regiones con sus acciones criminales y desestabilizadoras del orden público. No creo yo que aun la muerte de Mordisco paralizara a estos grupos, precisamente porque son confederados. O sea, tienen autonomía, no dependen de un caudillo, de un gran jefe. Y eso los hace todavía más peligrosos. En esta ocasión se dice que el jefe del operativo que dio con el saldo trágico de 21 muertos y más de 38 heridos es un señor llamado Marlon, por el que están ofreciendo 5.000 millones de pesos. Pero la pregunta es, ¿quién se va a atrever a denunciar a un señor como Marlon, que tiene control total y absoluto de muchas regiones del departamento del Cauca?
No.
Eso es, digamos, esos consejos de seguridad que se hacen después de los acontecimientos trágicos no sirven para nada. Tratan de lavarle la cara al Estado, pero lo que el Estado debe hacer es controlar efectivamente el orden público en estas regiones, porque si no hay control del orden público y se sigue avanzando en esa degradación de, digamos, del control territorial del Estado, pues en poco tiempo, menos de lo que pensamos, vamos a tener una Colombia convertida en una Somalia, como está ese país del África repartido entre varios grupos armados. A ustedes no les tocó vivir eso.
Los creadores de Nos Vamos a Volver en Venezuela, no volvamos con eso. Hemos aprendido que no todo es así.
No se ha aprendido mucho porque estos grupos siguen controlando grandes regiones. Aquí en Bogotá vivimos en una burbuja.
No, Daniel, pues en Caracas también había burbuja y resultó un helicóptero. Aquí Centro Mayor sigue siendo un centro comercial. Yo creo que no somos Venezuela, Félix, es evidente.
No somos Venezuela, pero estamos caminando hacia allá.
No, pero dijeron, en un año ya seremos, dijeron.
No, yo no he dicho eso.
Sí,
yo
recuerdo ese programa.
Lo que digo y lo sostengo, matico, pero déjeme hablar. Digo y sostengo es que si sigue esta degradación del orden público y los grupos armados siguen tomando fuerza en esas regiones, ya cuando el Estado quiera reaccionar, le va a costar demasiado trabajo, demasiados recursos, el poder volver a reganar el control territorial de esas regiones. Y como ustedes estaban todavía niños cuando la época en que las FARC y los paramilitares controlaban grandes partes del país y el gobierno de Bogotá no tenía control más allá de los límites de la ciudad, ustedes no vivieron ese problema, esa posibilidad. Se hablaba de que Colombia iba a ser un estado fallido en poco tiempo, y si no es por el famoso Plan Colombia de Estados Unidos, plan que idearon a última hora los estrategas militares de Estados Unidos para impedir que un país como Colombia cayera en manos de estos grupos armados, creo que la situación que ahora viviríamos sería todavía más terrible. Entonces, no hay que dejarle coger ventaja a esos cánceres, ¿no? Todavía el cáncer se puede extirpar, pero si se sigue con la actitud de que eso no es tan grave, que eso es solamente una partecita del país, que Colombia es diferente a Venezuela, como decía por ahí el prócer de la independencia del 20 de julio, si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, ya vendrán las cadenas para someterlos a ustedes. En esto no se puede descuidar que los grupos armados van cogiendo ventaja, y de hecho Catatumbo, nordeste de Antioquia, Urabá, estas zonas del Cauca, zonas del Putumayo, zonas del Caquetá, ya no tiene control territorial el Estado, en zonas del Meta tampoco. Como sucede en áreas periféricas, pues no hay como mucho impacto aquí en Bogotá, pero el hecho de que ya este atentado haya sido en la carretera Panamericana a plena luz del día, ya es una alerta grande para las Fuerzas Armadas del país, para el gobierno. Esto es serio, Daniel, no podemos minimizarlo, esto es serio. Y la gente que está padeciendo la violencia lo está padeciendo de manera muy dura para las vidas de ellos, las vidas cotidianas de ellos. Jamundí, que queda al sur de Cali, que queda muy cerca a Cali, está controlada por estos grupos de Iván Mordisco. Y el control es terrible y han matado gente que no ha querido obedecer las órdenes de ellos. Entonces, solidaricémonos un poco con esas poblaciones que están viviendo estas situaciones tan duras.
¿Cómo así? No, pero no es mi culpa. Yo te tengo es una muy buena noticia, no te preocupes, porque tu candidata dijo que quería nombrar a Uribe de Ministerio de Defensa.
Maravilloso.
Y se agarraron con Daniel Oviedo por eso. ¿Esas declaraciones a esa campaña le van a hacer daño o no realmente?
Bueno, aclaremos que viniste hoy con la lengua muy afilada, pero es que esa no es mi candidata. Sí, porque los oyentes pueden creer que eso es verdad, ¿no? Usted ya sabe, y aquí lo dije, cuál era mi candidato, Mauricio Armitage, el exalcalde de Cali, que se retiró precisamente porque no veía condiciones para desarrollar una campaña con ciertas probabilidades. En este momento no tengo candidato o candidata. Tal vez votaré por candidato del centro, pero inscribirme o matricularme en la candidatura de Paloma Valencia me parece que más que una insolencia es una estupidez, Daniel.
Sí,
me
soy
perdona.
Un estúpido. Y me pagan por ello.
Sí, te pagamos por el papel que estás desempeñando como periodista. Periodista no convencional.
Soy el Fernando Londoño de ese par.
Pero bueno, yo creo que son errores. A ver, hay una lucha en este momento en los dos candidatos de la derecha, entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.
De la ultra.
Por copar esos sectores extremos conservadores. A Paloma los encuestadores le han dicho que la candidatura de Juan David Oviedo como vicepresidente le ha quitado respaldo entre esos sectores de la derecha tradicionales que se están más bien desplazando hacia el lado de Abelardo de la Espella. Y Abelardo de la Espella está recibiendo nuevos apoyos, ya lo comentábamos ayer en charla informal, de gente como Fachar, los Char de Barranquilla, que controlan buena parte de la maquinaria política de allí. Entonces el temor de ella de perder esos sectores de derecha frente a Abelardo de la Espella hace que lance este tipo de propuestas que para los que no somos de esos sectores resultan poco menos que ridículas, pero para los sectores de la derecha que marchan al compás de lo que hable Álvaro Uribe pueden sonarle como música muy bien sintonizada, como un mensaje que les da tranquilidad de hacia dónde debería ir el gobierno de Paloma Valencia en caso de ganar las elecciones. Yo creo que es eso, es la lucha por la extrema derecha, esos sectores de extrema derecha, la que lleva a Paloma Valencia a decir estas cosas. Porque, repito, según los encuestadores, está perdiendo sus sectores frente a Abelardo de la Espella.
Pero entonces no es real, va a ser real, puede hacerlo.
Ella puede hacerlo. Otra cosa es que Uribe le acepte, y creo que Uribe no aceptaría esa posición, ¿no? Porque ella ha tenido demasiado desgaste con los procesos judiciales que ha sufrido en los últimos años. Él está enfermo, Daniel. Él tiene una enfermedad.
Se llama poder.
No, es una enfermedad física en los pies, con muchos dolores. Y él finge ante la opinión pública estar en buenas condiciones de salud, pero a él le cuesta mucho trabajo desplazarse. Lo que pasa es que estos líderes políticos hambrientos de poder tienen una fortaleza física que a la gente común y corriente nos asombra. Está la voluntad de poder que los hace superar esas enfermedades, pero no creo que él esté para afrontar un trabajo como un ministerio al ritmo de trabajo que él le impone a los cargos donde ha estado, ¿no? Eso es más un bluff como para tratar de no perder los sectores de extrema derecha que en un principio la estaban siguiendo a ella.
Muy bien, Félix, antes de ir con una pausa musical, le quiero preguntar por la nueva cifra que nos muestra la JEP de los mal llamados falsos positivos, y es que ahora estamos hablando de 7,837. Usted se ha quejado siempre que no tenemos memoria. ¿Usted cree que nos va a pasar lo mismo con este fenómeno? Están en este momento hablando de, nosotros hablamos de mordisco, de las disidencias, del ELN que no ha querido negociar. ¿Estas negociaciones coyunturales será que van a hacer que olvidemos este despropósito que fue estos falsos positivos?
Yo creo que las nuevas generaciones no tienen conciencia de lo que vivió el país en años anteriores. Y como estamos viviendo en una época en que las noticias, la tecnología, alientan la fugacidad, alientan lo efímero, lo que hoy para nosotros es una gran noticia, ya mañana pasa a ser simplemente un eco difuso que no tiene mayor repercusión en la vida de las personas. Entonces los jóvenes de ahora, que cuando se estaba realizando las conversaciones de paz con la FARC y se estaba discutiendo la creación de la JEP, tendrían 5, 7, 8 años de edad, ellos no tienen una memoria de por qué y para qué se dieron esas conversaciones. Y ya buena parte de la gente se ha olvidado de que hubo un pacto de paz con la FARC. Me refiero a la gente del común, no me estoy refiriendo a intelectuales, académicos, activistas de derechos humanos. Ellos tienen todo esto muy presente. Pero para la inmensa mayoría de la gente lo que le importa es que ayer el PSG Saint-Germain le ganó 5-4 a Bayern Múnich, que Lucho Díaz metió un gol. Eso es lo que les importa, que Millonarios empató apenas 0-0 con Sao Paulo. La gente, desgraciadamente, por inclusive consecuencias de los cambios que hubo en el sistema educativo en estos años, que eliminaron la historia, eliminaron las
clases
sociales,
sí,
y todo en general, pues no tiene conciencia ni de qué es Colombia, por qué se formó Colombia, qué origen tuvo el país, quiénes fueron los libertadores, si es que hubo libertadores, qué guerras ha habido en el país, quiénes las protagonizaron, qué desastres sociales hemos tenido.
O sea, se nos va a olvidar los falsos positivos.
Todo eso se ha olvidado y eso también se está olvidando.
¿Y quién tendría que responder ante el país y ante la historia por esos más de 7,000 casos?
Bueno, ante la historia tenían que responder dos presidentes. El presidente Uribe, que era el presidente en funciones, y el ministro de Defensa, que era Juan Manuel Santos. porque fue bajo el periodo de mando de Juan Manuel Santos como ministro de Defensa que se dieron estos falsos positivos, cosa que no se publicita como demasiado, porque como premio Nobel de la Paz es intocable, pero fue siendo ministro de Defensa Juan Manuel Santos que se dio este proceso criminal de los falsos positivos. Entonces los dos tendrían que responder ante la historia.
¿Y no será también importante, Félix, que no nos desviemos cuando nos ponen a hablar de la casa que de Petro, qué tan grande es, los zapatos, qué tan caros son? Porque también nos ponen a perder el tiempo en esas discusiones. ¿Y qué se le ha dado a las familias de estos más de 7.000 víctimas? ¿Qué tanto se ha respondido en ese proceso de aceptar? Yo he visto que hay reuniones entre los ex paramilitares y algunas madres, pero a la práctica ¿ha habido algo más?
Mire, el gran problema es que en el pacto de paz que se firmó en La Habana, se concedió impunidad a los altos jefes de los dos bandos, de la FARC y de las fuerzas militares. Quedaron excluidos de cualquier responsabilidad política que hubieran podido tener en esos crímenes, ¿no? Exceptuando unos cuantos militares y unos cuantos jefes de la FARC, el resto de las tropas de uno y otro bando tienen inmunidad, y eso lo acaba de ratificar la Corte Constitucional, que le prohibió a la JEP que siguiera investigando estos casos, buscando nuevos culpables dentro de mandos medios, mandos intermedios, que fueron realmente los asesinos, ¿cierto? Se prohibió porque ese no fue el sentido del acuerdo cuando se firmó en La Habana. Ahí quedó especificado que solamente unos cuantas personas serían las que entrarían a ser investigadas por la JEP, porque se parte de la base de que va a haber impunidad, porque es imposible para cualquier sistema judicial en Colombia investigar a los miles y miles de asesinos que tuvieron parte en estos crímenes por ambos lados. Entonces, el pacto de paz de La Habana, en el fondo fue un pacto de impunidad, y como para tratar de lavar la imagen del país y de ese acuerdo, se creó la JEP para investigar solo a ciertas personas en cierto tipo de delitos, pero no para investigar todos los crímenes que se cometieron en ese periodo de guerra en el país. Eso está claro. Estamos, digamos, enfrentando las consecuencias de que se le dio legalidad a la impunidad.
Saludemos a Angelito, que estaba saludándonos, que está aquí,
sí,
Diego.
Sí, señor.
Y saludemos y después vamos con música.
Sí, Angelito, y a todas las personas que nos están escuchando desde los Estados Unidos y desde aquí, desde Colombia especialmente, y como siempre un saludo de parte de la mesa de trabajo. Hoy con música de Charlie Palmieri. Félix, usted nos dirá con qué podemos deleitar.
Sí, hay otra canción, Dieguito, que tuvo su sintonía en aquellos años. Bueno, ustedes no habían nacido, años 60, 70.
No.
La hija de Lola.
Sí, señor.
Pero pues en la versión que tiene cantante, ¿cierto?
A ver si será esta.
Uno de los cantantes era Vitina Avilés.
Entonces sí es esta. Sí,
vamos,
señor,
a ver si con la orquesta Duboney, que fue la orquesta, digamos, comercial que montó Charlie Palmieri, podemos escuchar esa versión.
Triste y sola, ya las vecinas están murmurando, tan alegre que era ella y ahora siempre está callada, tal parece que la niña ha dado una mala pisada, pero ¿qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Que ya no sale y siempre está triste y sola, ella que era la alegría del barrio, tan bonita muchachita, todos la querían tener, y ahora que está como está, nadie la quiere querer.
¿Qué le ha pasado a la hija de Lola?
Y la mamá anda preguntando, ¿qué cosa le ha pasado a mi Lola, a mi Lola?
¿Qué le ha pasado a la hija de Lola?
Lolita, así gritaba, yo quiero ver al hombre que ha desgraciado mi vida.
¿Qué le ha pasado a la hija de Lola?
La mala lengua dicen por ahí que la culpa de todo la tiene el coquí.
especial también para,
sí, señor,
Carlitos Silva, que está ahí en la sintonía, como siempre. Muchísimas gracias. Y seguimos.
Muy bien, saludo. Hubo un atentado o intento de atentado. ¿Qué pasó entonces en la reunión en que estaba Donald Trump, Félix, donde tuvo que salir escoltado y la gente se metió debajo de las mesas? ¿Ya sabemos quién intentó hacer esto?
Pues, Daniel, hablábamos por allí informalmente de que cada año se celebra en Washington, en el Hotel Hilton, Washington Hilton, una cena del presidente de Estados Unidos con los periodistas que cubren la Casa Blanca. Y esa cena suelen darse discursos de los presidentes en forma humorística, tomándole el pelo a los periodistas, tomándose el pelo ellos mismos. Digamos que es un evento que se ha hecho ritual dentro de las ceremonias que cada año hacen los presidentes allá en Washington. Aprovechando esa reunión, el que intentó conspirar o matar al presidente Trump se presentó como huésped en el hotel, ¿no? Y logró entrar las armas con las cuales después lo detuvieron, ¿no? Pero la intención de él era seguramente matar a Trump, porque decía que Trump pues había creado unas situaciones imposibles políticamente para el país. Lo tienen detenido, seguramente le pondrán en una investigación y un proceso varios años de prisión en una cárcel de alta seguridad, pero no es la primera vez que atentan contra un presidente de Estados Unidos en ese hotel. La época de Ronald Reagan, cuando salía precisamente de otra cena, de otra reunión social, un terrorista que lo estaba esperando en la calle disparó contra él, lo salvaron los agentes de seguridad que se lanzaron contra la figura del presidente para protegerlo. Sin embargo, una bala sí le llegó, creo que al estómago, y estuvo enfermo de gravedad durante unos días. Finalmente se recuperó, pero ya ha habido esos intentos de asesinato, no es la primera vez. Y recuerde usted que Estados Unidos es un país enfermo. La mayoría de la gente está enferma de neurosis, de miedos, de abusos de sustancias tóxicas o de soledad, que creo que es la enfermedad número uno que se respira allá en Estados Unidos. Y esos enfermos de soledad pueden llegar a ser, a su vez, trastornados mentales y llegar a estos extremos. Todos los días prácticamente se reciben noticias de tiroteos en Estados Unidos, en escuelas, en colegios, en universidades, en iglesias, en centros comerciales, etcétera, etcétera. Pero eso ya se volvió tan común y corriente que ya ahora en las noticias tiene que haber una masacre muy grande como para que sea registrada en los periódicos de Colombia y de otros países.
¿Usted cree, Félix, que todavía existe esa idea del sueño americano o ya no?
Eso le preguntaban a algún académico en estos días y él decía, ese sueño americano se acabó hace rato, porque el sistema, en lugar de abrir oportunidades para la clase media, que era de lo que se jactaba en los años 50, de que había prosperidad para todos y que los ingresos de la clase media habían aumentado, el sistema se ha ido cerrando cada vez más, cada vez es más neoliberal, cada vez está más concentrada la riqueza. El dato último revela que el 1% de los habitantes de Estados Unidos controla el 41% de la riqueza del país, y que entre los multimillonarios más grandes que hay en Estados Unidos llegan a controlar más del 30-40% de las acciones que se cotizan en la bolsa de Nueva York, ¿no? Entonces, mientras un señor como este famoso dueño de Tesla, de los cohetes, Elon Musk tiene un patrimonio de 800 mil millones de dólares, que es casi el doble de lo que produce toda la economía colombiana. Hay gente, ya lo decíamos en otro programa, hay por lo menos 40, 45 millones de americanos que no ganan ni 10 mil dólares mensuales y que están en la miseria más espantosa.
$10,000 anuales. Que aquí suena de todas maneras plata, pero allá es una miseria. El costo de vida allá es altísimo.
Altísimo. Se dice que el nivel de la pobreza está por debajo de los $20,000 anuales, ¿cierto? Y de hecho, 20 mil dólares anuales allá es para estar viviendo en pobreza casi que absoluta.
Sí, sí.
Es ser como muy benignos al hacer esa clasificación. Entonces hay por lo menos entre 40 y 45 millones de personas que están viviendo en la miseria. Uno lo ve en las calles de Los Ángeles, de Nueva York, de Filadelfia, de las grandes ciudades, gente tirada en las calles porque no tienen trabajo, porque perdieron la vivienda, porque no encuentran ningún sistema de seguridad social para ellos. En Estados Unidos no es como en los países de Europa Occidental, que hay una red de seguridad social. Allá la red de seguridad social la negocian los empleados con las empresas y depende del carácter de la empresa de aceptar o no aceptar financiar esa red de seguridad social, o sea, la jubilación, los seguros médicos, etcétera. La medicina es muy costosa en Estados Unidos y el que no tiene seguro, y de hecho esos millones de pobres no la tienen porque Trump acabó con el sistema que había intentado montar Barack Obama para proteger a los más pobres en salud, entonces están resignados a morirse en la calle. Los hospitales funcionan como empresas privadas. Tú pagas, tú recibes tus servicios. Tú no pagas, tú te vas para afuera.
Ah, qué lindo país.
Allá eres no hay humano, tutelas. Eres un cliente y punto.
Sí, exactamente. Allá todos somos clientes. Allá a nadie le importa lo que le pase al otro. Si el otro está en la pobreza, el rico ve eso como un síntoma del fracaso de esa persona, de que no fue capaz de superarse.
Del que es pobre,
por indolencia.
Porque quiere.
No por culpa del sistema social, sino por indolencia de la persona. Y le meten a los niños y a las niñas desde un principio de sus vidas que el sistema es abierto, que el sistema es progresista, que cualquiera se puede enriquecer, que si tú no te enriqueces es culpa tuya, es decidida tuya. Te dan algunos ejemplos como Jeff Bezos, que nació en la pobreza y luego se enriqueció, es el dueño de Amazon.
Y ahí aparecen los coach a hacer plata feliz.
Exactamente.
En conferencias.
Entonces gente como Danielito, que quiere ser millonario, contrata los servicios del coaching, llamémoslo Manuel.
Tú eres mi coach. Creo que elegí mal.
Muy mal. Entonces, están convencidos a través de esas enseñanzas de los coaches de que así van a llegar a la riqueza que tanto ambicionan. Pero resulta que la mayoría de los puestos directivos en las empresas, que son los que generan millones en salarios y en bonos, bonificaciones para esos empleados, están cooptados por una pequeña red de personas de alta sociedad que se conocieron en las universidades más prestigiosas, donde vale más la matrícula educativa y donde el que entra a una élite, por ser de la élite. Entonces es como un club particular el que está manejando ahora la economía y la política de Estados Unidos.
Es como acá en Bogotá, usted va feliz que alguien le dice, ¿usted qué estudió? Derecho, lo que sea.
Uh-huh.
No le preguntan a usted cómo le fue, usted le preguntan de dónde salió.
Sí, en qué universidad.
Sí, no importa si usted aprendió o no. Entonces, bueno, Félix, vamos a cambiar un poco de tema, pero vamos a seguir fuera de Colombia. Mire, escuche esto. Por primera vez en democracia, periodistas informaron que se les removió la acreditación y se cerró la sala de prensa de la Casa Rosada. Para quienes nos están escuchando y de pronto no entiendan la referencia, no la conozcan, estamos hablando entonces, Félix, de Argentina y de Milei, porque la noticia nos dice que ni en tiempos de Videla esto había pasado. ¿Esto socialmente qué consecuencias tiene y para el periodismo?
Bueno, para el periodismo es otra, digamos, consecuencia de la persecución que Milei ha venido haciendo desde que se posesionó de la presidencia de los periodistas que son críticos con su gobierno. No es de ahora, porque cuando él estaba en la oposición y se estaba haciendo conocer en los medios, él también entró en muchas peleas abiertamente en programas de televisión con los periodistas que le criticaban sus opiniones políticas y económicas, casi que a punto de darse puños
como de la Estrella y Ávila una vez en la W.
Exactamente.
Genial.
Entonces eso no es extraño en un personaje como Milei, que para mí tiene problemas mentales. La situación de fondo es que el grupo político y el grupo de partidarios que sigue a Milei encuentran esas actitudes de Milei el hombre fuerte, el hombre duro, el hombre implacable,
el macho,
que ellos han elegido para evitar que el peronismo, que el populismo, que los políticos corruptos siguieran aprovechándose del país. Entonces, ciertos medios de comunicación apoyan al presidente Milei, y aunque eso hacia afuera, digamos, es visto como una noticia negativa para el periodismo, hay gente dentro del periodismo, ligada al gobierno, que apoya al presidente en esas brutalidades que está haciendo. Entonces, todo depende del cristal con que se mire, de los intereses que lleve quien lo critique. Desde afuera, nosotros como personas independientes y de sentido crítico, vemos eso como un atentado contra la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero eso no es solamente enfermedad argentina, sino que se está dando en varios países en la actualidad. Si no, pregunte lo que pasa en Nicaragua con los periodistas, inclusive con los del propio régimen, a los cuales los van botando de los puestos que tienen en los noticieros de la noche a la mañana y los dejan en la calle.
Sí, les quitan la nacionalidad además a periodistas y artistas.
Y les quitan todas las propiedades.
Sí, yo vi los últimos programas en Nicaragua, porque a veces no tengo nada que hacer, y en los de la mañana están haciendo al estilo cubano feliz, están hablando de lo que hizo Daniel Ortega cuando era joven, y él, cuando cumplió años, los noticieros llevaron ponqué y fiesta.
Le hacen fiesta a un señor que ya está afectado en los riñones y en otros problemas.
Y donde no lo hagan se meten en un problema también.
Sí, y depende de cómo hablen, porque también, aunque participen de la fiesta y estén brindando, si de pronto dejan escapar una expresión, una palabra que no le gusta a la esposa de Daniel Ortega, tengan la seguridad de que al otro día lo echan de la emisora o del canal de televisión, porque entre otras cosas, los principales canales de televisión y las emisoras de radio están en manos de la familia de Ortega. Los hijos manejan buena parte de los canales de Nicaragua. Es una sociedad familiar que se ha entronizado, como es uno de los países más pobres de América Latina y no tiene mayor importancia económica. Entonces no merece, digamos, los reflectores que sí pueden tener países como México, Brasil, Argentina, la propia Colombia y Venezuela. Es un país pequeño.
Sí,
que no tiene mayores recursos naturales, por lo tanto no afecta para nada los intereses estratégicos ni de Estados Unidos, ni de China, ni de nadie en particular.
Félix, son las 9:45, yo creo que logramos escuchar algo más y ya venimos entonces con otras preguntas.
Hombre, por favor, aquí nos queda opciones, Félix, Chaleco, está también Bronx Pachanga y tenemos Swing y Son, usted nos dirá.
Podemos poner Chaleco, que también con la orquesta Dubonnet de Charlie Palmieri.
Listo, vamos a ver si esta es la versión.
Te conocí sin manga, sin camisa, y ahora quiere dispararme. No se va a poder.
A mí no me haces nada.
Engáñame, bien, chaleco.
te conocí. Yo te conocí sin mangas.
Muy bien, estamos hoy muy bien acompañados, como siempre, de la música. Félix, le quería preguntar entonces por qué significa entonces que los Emiratos Árabes Unidos abandonen la OPEP. ¿Eso a nosotros en Colombia nos afecta?
No, no nos afecta para nada. Colombia no hace parte de la OPEP. La OPEP es una organización de países exportadores de petróleo que se creó por allá a finales de los años 70 por parte de Arabia Saudita y demás países del Golfo Arábigo para proteger sus intereses, sobre todo frente a Estados Unidos y Europa Occidental. Conformaron una especie de cartel que fijó los precios altos del petróleo. Eso creó una crisis en Estados Unidos, porque la gasolina, recordemos que en Estados Unidos todo el mundo se mueve en automóvil, la gasolina afectó los bolsillos de los consumidores americanos, creó desempleo, creó inflación, y eso facilitó la caída del presidente James Carter, uh-huh, a quien le correspondió esa crisis del surgimiento de la OPEP, el alza de los precios del petróleo. En esa época Estados Unidos no era autosuficiente en producción de petróleo, no estaban todavía en práctica las técnicas de fracking y otras que permitieron explotar depósitos de petróleo que estaban muy, muy por allá abajo en las cavidades subterráneas, que en esa época la tecnología no permitía explotar. Y entonces Reagan, que se presentó como candidato de oposición republicano, aprovechó la situación económica y política de Estados Unidos para llegar al poder. No creo que la situación de la OPEP ahora sea la misma de esos años, porque ahora hay una diversificación de países productores de petróleo, y Estados Unidos es el primer país productor de petróleo en el mundo. Está produciendo más de 13 millones de barriles. Arabia Saudita produce cerca de 10. Rusia también cerca de 10. Son los principales productores de petróleo, ¿no? Y también tenemos otros países fuera de la zona del Medio Oriente que están produciendo también bastante petróleo, como Brasil, que ahora produce 5 millones de barriles.
¿Estamos hablando diarios?
Diarios.
¿Y Venezuela cuántos volvió a exportar?
Pasó de 750 mil a 1 millón. Desde que hubo libertad económica para Venezuela, se levantó el embargo que había contra Venezuela, ¿no?, por parte del gobierno de presidente Trump. Pero recordemos que a la llegada de Chávez al poder en 1999, Venezuela producía 3 millones de barriles diarios. Lo que pasa es que la incompetencia de los directivos de PDVSA, nombrados por Chávez, la dejadez, la cleptocracia, o sea, la corrupción en el manejo de los dineros públicos, llevaron a la caída de las refinadoras de petróleo, de los tanques, de toda la maquinaria indispensable para eso. Pero Venezuela perfectamente podría estar produciendo 4 o 5 millones de barriles diarios y tendría una renta petrolera otra vez bastante buena. Entonces, no es la misma situación de la OPEP hace 50 años que la que hay ahora en el mundo, ¿no? Además, una parte de la industria automobiliaria ya ha cambiado de depender de la gasolina a depender de la electricidad, ¿no? Ya en países como China está avanzando la gente que tiene automóviles eléctricos. Países de Europa como Noruega, donde prácticamente todos los carros ya son eléctricos. Entonces sí ha habido cambios en estos 50 años y por eso, digamos, ni va ni viene lo que pase con la OPEP realmente.
Félix, hubo una reunión, no sé si fue el viernes o el sábado, entre Petro y Delcy. Esta reunión estaba enfocada en qué puntos. Estamos hablando de economía, de seguridad, de todo, ¿de qué hablarían?
Pues hablaron de seguridad porque pues una de las condiciones que Trump le puso a Delcy Rodríguez y al propio Gustavo Petro es que se limpie la frontera de los grupos criminales narcotraficantes que, según Trump, son los que están contribuyendo a enviar un diluvio de droga para envenenar a la población de Estados Unidos con esos tóxicos. Entonces hay un compromiso del gobierno venezolano y del gobierno colombiano de atacar a esos grupos que Trump llama narcoterroristas, que son el ELN, las disidencias de la FARC, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, pues, un afán de volver a integrar las economías de Colombia y Venezuela como estaban integradas hace unos años cuando Chávez estaba en el poder. Se recuerda con cierta nostalgia que en esos años el comercio entre Colombia y Venezuela llegaba a los 7.000 millones de dólares y que después de la caída de la economía en Venezuela, de los problemas políticos del gobierno Duque con el gobierno de Maduro, eso bajó apenas a 500 millones. Con Petro se ha reactivado, digamos, el comercio con Venezuela, pero todavía está en etapa muy incipiente, apenas llega a 1.000, 1.500 millones de dólares el año pasado. Venezuela, con estas nuevas libertades que está recibiendo de parte del gobierno Trump, con el hecho de que el sistema bancario venezolano pueda reintegrarse al sistema bancario mundial, etcétera, pues es un mercado positivo para Colombia, ya que si Colombia perdió los mercados de Ecuador, puede resarcirse vendiendo en Venezuela. Y lo ideal sería que hubiera una integración comercial entre los dos países, como la soñó en alguna época el libertador Simón Bolívar.
También hubo otra reunión que se negó, en primer momento se negó, pero sí hay fotografías de una reunión que hubo hace unos meses entre Álvaro Uribe y el presidente Noboa de Ecuador. ¿Esa reunión, usted cree que tuvo entonces impacto en esos aranceles de los que hablamos al principio del programa o nada que ver?
Pues es lógico que Álvaro Uribe, que tiene cercanas relaciones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, son muy amigos, y que está en 100% de acuerdo con la política que está llevando Estados Unidos en América Latina, siguiendo esa línea política, encuentra en Álvaro Noboa un aliado, un hombre que comparte su misma ideología conservadora, pro-yanqui, pro-negocios,
sí,
y que sí, esté de acuerdo con las políticas que ha impuesto Noboa, que a su vez fueron recomendación o sugerencia de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que es la de obligar al presidente colombiano Gustavo Petro a que militarice la frontera y persiga los grupos criminales que actúan en esa frontera donde se está despachando buena parte de la cocaína que llega a Estados Unidos. Estamos hablando de la frontera entre Colombia y Ecuador, la zona del Pacífico, tanto colombiano como ecuatoriano, que es el mayor punto de tránsito de esta mercancía tóxica para los Estados Unidos. Entonces, una forma de presionar a Petro para que militarice la frontera es, de parte de Noboa, aplicarle esos chantajes comerciales a Perfecto. Colombia, teniendo en cuenta que es mucho más lo que le vende Colombia a Ecuador que lo que Colombia le compra a Ecuador. Entonces, los más perjudicados son los industriales colombianos. Pero yo estoy totalmente seguro de que sí, que hubo un visto bueno de Uribe con Noboa.
Eso es son así. Amiguis.
Eso es así. Como antes había un acuerdo entre Maduro y Petro, eran también amiguis, hasta que al amiguis se los llevaron, y ya Petro pues ya como que pensó las cosas de otra manera.
Vengan por mí, aquí lo espero, dijo. Y fueron por él.
Y se los llevaron.
Bueno, se nos va el programa.
Como han hecho tantas veces en la historia. Señor,
me quedo pensando una idea que algún día analizaremos, no quiero decir que esté bien, mal, no sé, me voy a quedar analizando eso que hablamos ahorita y es eso de la libertad económica que tiene ahora Venezuela, porque pareciera entonces, o queda en el aire como que la libertad económica es estar de amigo con Estados Unidos.
Es la única opción.
En el sistema capitalista neoliberal que tenemos ahora, de grandes potencias, o tú eres amigo de Estados Unidos o tú eres amigo de la China. La diferencia entre China y Estados Unidos es que China no te va a perseguir políticamente, no te va a chantajear abiertamente como hace Trump con sus políticas sobre los países que quieren comerciar con Estados Unidos. Pero estamos en una época de grandes tiburones.
Sí.
La China no te chantajea, pero te exige hacer negocios. Y negocios que sean rentables para ellos. Son pragmáticos 100%. Entre más leo de China y más leo de la mentalidad china, más seguro estoy de que el pragmatismo ha llegado en ese país a niveles totalmente sorprendentes. Por ejemplo, veía yo por ahí que cuando, pongamos un ejemplo, Daniel está buscando novia, Daniel no se presenta ante la novia con palabras bonitas, palabras agradables,
billetera,
canciones.
Billetera, papito, billetera.
No, que la forma de presentación de los hombres allá en China es decir quiénes son, dónde trabajan, cuánto ganan, qué propiedades tienen,
qué tal me
pregunté
por mi papá y mis hermanos, no.
Sí. No, pero que es así.
Se quedó
que
solo,
así,
Daniel.
Que es
el del ejemplo, el del ejemplo.
Es sorprendente el pragmatismo y que las mujeres escogen al que sea el mejor partido. No les importa mucho la parte afectiva, sino el tener a alguien que tenga buen respaldo económico. Creo que es la parte más importante para ellas en la vida.
Menos mal no soy chino. Menos mal no soy
pero
chino.
Yo creo que eso no es solo en China.
No, pero no, el pragmatismo capitalista ha llegado a ese extremo.
Todavía
allá.
Creo en el amor feliz, entonces ojalá
sí,
no sea.
Todavía aquí en estos países, Ricardo Arjona y otros cantantes
Montaner,
suenan.
Montaner, claro, sí.
No,
creemos
eso allá
en el amor.
Es muy complicado.
A 50 cuotas se sacan sí. Las boletas, pero vamos. Sí, feliz, gracias.
Sí.
Muy bueno, amable, Dani, nos despedimos con música.
Sí, hay una canción que a mí me gusta mucho. En principio uno la escucha y cree que es de una charanga como la de Joe Quijano, etcétera, pero es la orquesta de Unai, de Charlie Palmieri, y se llama Bronx Pachanga.
A ver, con eso
nos escuchémosla, y no se les olvide que a las 11 tenemos la pizarra
sí,
de
señor.
Colores.
Bueno.
Gracias.
Yeah.